RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Hoy abordaremos un capítulo especial sobre el Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano consultivo del gobierno. Se divide en 5 secciones y una sala de consulta y servicio civil. Está integrado por 31 magistrados que son nombrados por la sala plena del Consejo de Estado. Sus acciones se orientan en desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de la Administración, preparar y prestar proyectos de reforma a la Constitución y proyectos de ley, y conocer de los casos sobre pérdida de investidura de los congresistas.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en tecnologías virtuales para América Latina. En esta ocasión, usted puede observarnos a través del canal Zoom Universitario, la señal institucional y, por supuesto, el canal UNAD. En el día de hoy nos referiremos a una serie de seminarios que actualmente desarrolla el Consejo de Estado sobre una temática fundamental en la coyuntura que vive Colombia actualmente. El tema cultura de la legalidad y seguridad jurídica de las regiones es indudablemente un punto fundamental en la construcción de una nueva nación, de un país que espera de su aparato de justicia la máxima efectividad, objetividad y transparencia. Y es por ello que contamos con un invitado de honor, el doctor Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado. Es un honor tenerlo hoy con nosotros, doctor Danilo.
Gracias, señor rector. Muy agradecido por la invitación en esta importante universidad.
Vamos entonces a entrar en materia. Primero contarles que el doctor Rojas es magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante en España. Asimismo, tiene una especialización en Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia y de Derecho Administrativo en la Universidad de Santo Tomás. Cursó estudios de Derecho además en la Universidad Libre de Bogotá. Su trayectoria es inmensa, doctor Danilo, e indudablemente pues nos llama mucho la atención todo el papel que usted ha jugado como consultor en materia de derechos humanos, en políticas públicas, en organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Además, estuvo trabajando con el Consejo Noruego para Refugiados y en las embajadas de Canadá y Gran Bretaña. Este recorrido, para hablar un poco de lo humano, de lo personal, ¿qué semblanza le deja de la aplicabilidad de la justicia y de esa cultura de legalidad en Colombia?
Bueno, en primer lugar, este es un trabajo esencialmente con comunidades afectadas en todo el país por graves violaciones a derechos humanos. Básicamente, mi trabajo antes de llegar al Consejo de Estado es un trabajo de índole académica y con consultorías con énfasis en los temas de derechos humanos en general. Y la experiencia que deja un trabajo de estos es básicamente conocer más de cerca la realidad del país, lo que está ocurriendo en las regiones. Y muy seguramente esta experiencia es la que hizo que posteriormente, ahora como presidente del Consejo de Estado, haya decidido tomar como bandera un programa que busca efectivamente acercar el Consejo de Estado a las regiones con ánimo de beneficiar en primer lugar la institucionalidad regional y en segundo lugar beneficiar por supuesto los destinatarios últimos de la Administración de Justicia, que es la ciudad.
Ese esquema de organización del Consejo de Estado, sería muy interesante que se los contáramos a los televidentes. ¿Cuál es el papel fundamental que cumple uno de los más altos tribunales de la justicia colombiana?
El Consejo de Estado fue fundado por Bolívar en 1817. Inicialmente, Bolívar concibió el Consejo de Estado a la manera francesa, poco copiado de Napoleón, que tenía en el Consejo de Estado una suerte de organismo consultivo, y así fue originalmente constituido el Consejo de Estado. En ese sentido, nosotros el año entrante estamos cumpliendo entonces un bicentenario y vamos a celebrarlo, por supuesto, con todos los merecimientos que tiene esta institución tan importante. Pero luego, en el transcurrir de las primeras repúblicas en el siglo XIX, por allá en 1932 más o menos, se suprime el Consejo de Estado a instancias de Santander. Vuelve a revivir el Consejo de Estado en el año 86 en la Constitución de Núñez, pero se convierte en juez, en el juez que es actualmente a partir de 1914 y a partir de una reforma del año 1910. En este momento el Consejo de Estado cumplió como juez de lo contencioso administrativo 100 años. El Consejo de Estado es, en síntesis, señor rector, el juez de la administración. El juez de la administración nacional, el juez de la administración departamental y local. Somos los jueces encargados de señalar cómo debe ser la actuación de la administración en general. En este momento el Consejo de Estado desarrolla sus actividades a partir de 5 secciones: una encargada de asuntos electorales, otra encargada de asuntos tributarios, otra encargada de asuntos de responsabilidad de contratos, otra de asuntos laborales, otra de asuntos constitucionales, y se preserva la historia de la sala de consulta con una sala especial precisamente que se llama la sala de consulta y servicio civil.
Yo creo que quedamos suficientemente ilustrados sobre ese papel fundamental que ejerce el Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de la justicia colombiana. Cuéntenos un poco sobre el tema que podemos colocar hoy en la mesa frente a la realidad colombiana, esos seminarios de cultura de legalidad y seguridad jurídica en las regiones que particularmente usted viene impulsando.
Este seminario de cultura de legalidad y seguridad jurídica en las regiones, como dije, es el programa bandera de esta presidencia, y básicamente se trata de llevar el Consejo de Estado a las regiones con 2 propósitos. El primero, que la comunidad y la institucionalidad local conozca quiénes son sus jueces. Es importante que el alcalde, el gobernador, el asesor jurídico o la fuerza pública, que es una institución nacional con sede en las regiones especialmente, sepa que nosotros somos sus jueces, que el Consejo de Estado es su juez, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en cada departamento es su juez, que los jueces administrativos son los jueces de la administración. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, queremos contarle a esa institucionalidad local o institucionalidad nacional localizada en las regiones las razones por las cuales nosotros estamos condenándolos. Los estamos condenando entonces porque no hacen bien los contratos, los estamos condenando entonces porque echan mal a los funcionarios públicos, los estamos condenando entonces porque hay graves violaciones a los derechos humanos, porque no se hace un tratamiento tributario conforme a la ley. Nosotros aspiramos que con esa pedagogía de decirles a las instituciones públicas las razones por las cuales los condenamos, se tomen las medidas por parte de estas administraciones, especialmente en este año que están arrancando en todo el país las administraciones locales, tanto alcaldías como gobernaciones. Nosotros aspiramos, por ejemplo, que en los planes de desarrollo de cada una de estas instituciones regionales se tomaran los correctivos necesarios para evitar que se vuelvan a incurrir en las mismas impropiedades por las cuales fueron condenadas.
Uno de los temas con los cuales el país de alguna manera más se desgasta es en la inefectividad del aparato de justicia. Quisiéramos en la siguiente sesión tocar estos temas con usted, doctor Rojas, particularmente porque creemos que ese propósito por el cual usted hoy está impulsando estos seminarios de cultura, de legalidad y de seguridad jurídica en las regiones, seguramente son la estrategia fundamental para que el ciudadano del común perciba esa efectividad de la justicia que a muchos se nos hace lejana, particularmente cuando los tiempos demoran tanto la producción de unos fallos o cuando los fallos a veces no se acercan siquiera a la objetividad en el cual el ciudadano del común espera actúe un juez o una persona que ejerza justicia en un territorio. Más adelante volveremos entonces, los invitamos a esta pausa de mensajes institucionales y no olvide escribirnos al correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya volvemos.
Artefacto bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto bloqueado.
Volvemos con nuestro panel institucional. Hoy con la presencia del doctor Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado. Antes del corte, doctor Rojas, estábamos hablando de la escasa efectividad con la cual la sociedad colombiana reconoce al aparato de justicia. Y uno de los temas que más preocupan y que de alguna manera se consideran un flagelo dentro de nuestra sociedad es la corrupción y la transparencia en términos de esa dualidad con la cual debería de operar el aparato legal colombiano, el aparato jurídico, para ir dejando de lado esos efectos de la corrupción, fundamentalmente de los funcionarios que administran el Estado. En ese énfasis, ¿cuál es el propósito del Consejo de Estado y cómo influye esta estrategia de los seminarios de cultura y legalidad que usted viene impulsando?
Esa es una pregunta muy importante, doctor Leal. Efectivamente, nosotros aspiramos que con esta cultura de legalidad, en primer lugar, se reduzca la demanda ciudadana en relación con los procesos contenciosos. Al reducirse la demanda, aspiramos que se reduzca, por supuesto, la congestión y entonces haya una más eficaz y pronta y cumplida administración de justicia. En tercer lugar, aspiramos que este acercamiento genere una mayor confianza de las instituciones hacia los ciudadanos. Si nosotros logramos mejorar esa confianza, creemos que puede cambiar la percepción. Pero ha mencionado un tema importante igualmente, señor rector, que es el de la transparencia. Y eso me permite contarle a usted y a toda la audiencia lo siguiente. Nosotros, el año pasado, a mediados del año pasado, el Consejo de Estado constituyó lo que se llama la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, que en este momento hace parte de la Alianza para Gobierno Abierto, que es una organización internacional que está monitoreando en todo el mundo todos los temas de transparencia y anticorrupción. Es la primera vez que en el mundo una institución judicial se vincula con este tipo de compromisos, y en este caso es Colombia a través del Consejo de Estado, algo que se ha resaltado a nivel internacional y de lo que nosotros estamos muy orgullosos. Este ejercicio lo queremos este año llevar a todas las regiones y ha tenido un importante éxito. De manera que lo que ha ocurrido y pienso que va a seguir ocurriendo es que en todos los sitios en donde estamos haciendo estos eventos de cultura de legalidad, los tribunales administrativos junto con sus jueces se están constituyendo en comisiones de transparencia y rendición de cuentas. Entonces tenemos, por ejemplo, Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Tolima, en Cundinamarca, en Leticia, en Valledupar y en Barranquilla, que son los sitios en donde los hemos realizado. Nosotros aspiramos que con estas comisiones de transparencia y rendición de cuenta sean los propios tribunales y jueces regionales los que dinamicen el tema de transparencia, y hablar de transparencia necesariamente es hablar de anticorrupción.
Así es. Doctor Rojas, hagamos un poco de casuística. ¿Cuáles son esas causas más frecuentes por las que las entidades territoriales son demandadas?
Son en suma las que les mencioné al comienzo, señor rector, que puedo detallar alguna de ellas. El tema de los contratos. Entonces, por ejemplo, se realiza una contratación pública de la pavimentación de una calle del pueblo. Y entonces viene un cambio de mandatario, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, este año. Y entonces el mandatario nuevo dice, no, yo ya no pago la obra que se contrató porque yo ya estoy en un nuevo gobierno incurriendo en una serie de responsabilidades que la ley, que el estatuto contractual le impondría. Entonces eso genera eventualmente una responsabilidad contractual y queremos que si eso se logra evitar, pues que se tomen las precauciones. En materia laboral suele ocurrir que el alcalde llega y acaba con todos los el staff antiguo para traer su staff nuevo, olvidándose que, por ejemplo, hay reglas para funcionarios de carrera administrativa, para personas que estén embarazadas, y eso va a generar después condenas. Tres, resulta que en la construcción de una obra se dejan unos residuos de piedra y ahí ocurrió un accidente y eso se debió quitar esos residuos de esa piedra en el accidente y eso genera responsabilidad. Todos esos casos, esa casuística que usted muy bien ha preguntado, son los insumos pedagógicos que nosotros queremos llevarle a los alcaldes, a los gobernadores, para que sepan razones concretas por las cuales se les está condenando. Y allí hay algo muy importante, señor rector, y es que los gobernantes, los administradores públicos, los administradores de la cosa pública, de los dineros públicos, deben saber que si actúan con dolo o con culpa grave, pueden incurrir en responsabilidad personal ellos también. De manera que hay una acción que se llama la acción de repetición que puede perseguir los bienes patrimoniales. Yo no me canso de poner un ejemplo que es muy significativo y es que el año pasado el Consejo de Estado condenó al excontralor Rodolfo González García, ya fallecido, y se condenó por 800 millones de pesos a la sucesión de ese contralor, porque cuando fue contralor echó mal a una persona. Entonces, yo creo que es importante que se tomen en serio las decisiones del Consejo de Estado por parte de los gobernantes en general y particularmente de los gobernantes locales.
Vamos a una nueva pausa institucional. Ya regresamos. No olviden escribirnos sus comentarios a educacion.desarrollo@unad.edu.co o a la cuenta de Twitter @universidadunad. Ya volvemos.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Educación y desarrollo.
¿Qué tipo de mecanismos legales, amén del que usted nos está colocando como ejemplo, se deben de aplicar cuando un funcionario público no acata los fallos judiciales?
Ese es el primero, digamos, bueno, es el último en realidad, porque hay otros mecanismos que tienen que ver con asuntos disciplinarios de los que se encargaría la Procuraduría, asuntos fiscales de los que se encargaría la Contraloría y, de ser el caso, asuntos penales. Nosotros en el contencioso administrativo solamente nos encargamos de juzgar la conducta de la administración y excepcionalmente con ocasión de encontrar que esa conducta de la administración ha sido generada por una actuación dolosa o culposa de un alcalde, por ejemplo, se pueden perseguir los bienes del alcalde aún después de su muerte.
Hay un tema que en este momento es el quid del asunto. Y ese es el seminario que usted está desarrollando. ¿Qué le podemos contar en términos de intensidad, de metodología, de toda la campaña que ustedes están haciendo para llegar a todas las regiones colombianas con el desarrollo de este seminario y particularmente qué temáticas aborda.
Nosotros lo que hacemos es que le pedimos colaboración al gobernador y o al alcalde, según sea el caso. Según sea el caso, es que no vayan a estar ninguno de los dos demandados sus elecciones de las que el contencioso administrativo es competente.
¿Puede ocurrir?
Puede ocurrir, que puede ocurrir. Entonces pedimos la colaboración de ellos para que ellos convoquen el auditorio. Entonces allí invitan a los alcaldes, a las administraciones de las alcaldías y gobernaciones. Queremos que la universidad se vincule. Estamos invitando a que a estos eventos vaya la universidad. Si hay oportunidad, le cuento la esencia de la asistencia a la universidad, que vaya la sociedad civil para que se enteren, de un lado, lo que los magistrados del Consejo de Estado vamos a transmitir, que no es otra cosa que estos casos puntuales, y también los magistrados de los tribunales. Entonces, lo que hacemos es que en la mesa principal se encuentra un grupo de consejeros de Estado y los magistrados de los tribunales impartiendo, yo diría, una conferencia muy calificada, en el sentido de que son los propios jueces que han dictado los fallos correspondientes los que le están diciendo a la administración: estas son las razones por las cuales los condenamos a ustedes. Estamos haciendo este evento en las ciudades en donde hay tribunales administrativos. Son 27 eventos previstos, llevamos 5. Esta semana avanzaremos con 3 más y bueno, esperamos que de aquí a octubre logremos el resultado previsto.
El mejor de los éxitos, y pues no puedo terminar esta franja sin decirle cuál es esa esencia de la participación de la universidad en este tipo de seminarios.
Por supuesto, nosotros creemos que el asunto del evento lo tenemos cubierto en los términos que le he contado, pero después del evento, ¿qué sigue? Nosotros quisiéramos que se hiciera un seguimiento a este tipo de eventos, a ver si, por ejemplo, la demanda baja, a ver si, por ejemplo, el grado de corrupción baja, a ver si, por ejemplo, los alcaldes y gobernadores se tomaron en serio esas recomendaciones o no. Y yo creo que allí la universidad tiene un papel muy importante. Yo creo que allí hay una veta de investigación en derecho muy importante, y sería interesante que la universidad abierta a distancia pudiera vincularse en uno de esos procesos.
Pues desde ya y públicamente tiene usted nuestro compromiso para acompañarlo en todas las regiones del país en el desarrollo de este seminario importante, sobre todo en el posseminario, que indudablemente abrirá líneas de investigación fundamentales para poder aportar en este gran propósito que tiene hoy el Consejo de Estado y particularmente su presidencia. Vamos a ir con su anuencia, doctor Betancourt, a un segundo programa que seguramente nos permitirá profundizar muchos de los temas que hasta ahora estamos evolucionando con el señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Danilo Rojas Betancourt, a quien le agradecemos inmensamente. A ustedes también les queremos agradecer su compañía. Fue un gusto acompañarlos en este su programa UNAD Educación y Desarrollo. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Escríbanos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co, a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad, y indudablemente en la siguiente emisión seguiremos tratando este importante tema.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.